the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia. Voy a ir saludando a quienes me acompañan en el día de hoy. Miren, yo soy Aristondo.
Egunon.
Egunon, miren, yo soy Lander Inchausti. ¿Cómo estás, Lander? ¿Qué tal? Lander. Lander Inchausti. Ahora está por ahí Lander ya. Sí, Lander.
Aupa, Egunon.
Aupa, Egunon. Y Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien, Egunon. Bien.
Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya poco a poco a entrar en materia de todo lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, algunas cuestiones sí que son interesantes, ¿eh? Son interesantes. Mira, estaba hablando yo hace un instante también con Beck, ya se ha puesto en marcha, ya empieza a funcionar, ya empieza a ser una... No sé, vamos recuperando poco a poco la normalidad. Se va notando, ¿no?, que se va recuperando la normalidad. Bueno, es una ventaja. Lo que pasa es que luego hay cosas también que me despistan un poco.
Sí, bueno,
no, ¿sabes? Me despista, por ejemplo, Mireño Sune, lo del viernes, 60% del aforo en San Mamés.
Sí.
Pero claro, cada uno iba a su localidad.
Sí.
Tú no puedes controlar que vaya yo y el de al lado, y el de al lado. O sea, no sé.
Eso pensé yo también cuando
estábamos, y estábamos todos apiñados.
Cada uno en su sitio, claro.
Sí,
habría...
pero apiñados.
Sí.
Coincidimos todos los de mismo
algunos
sitio.
Tendrían cuatro huecos al lado y otros ninguno, supongo, ¿no?
Sí, sí, es lo que me pasaba a mí.
Lo que pasa es que, claro, la verdad es que es no es fácil todo, ¿no? Y hablando de normalidad, bueno, la normalidad será una nueva normalidad la
sí,
que vayamos
distinto.
A vivir, supongo.
Ya sabéis que el concepto que a mí me gusta es lo de nueva realidad.
Sí, nueva realidad. Mejor todavía que nueva normalidad.
Que es un concepto distinto, ¿eh? Sí, porque lo normal no sé si era bueno, sí, tampoco. Sí. No tengo muy claro yo eso. Sí. Bueno, así que poco a poco nos vamos recuperando, ¿no, Lander? ¿Pedro Luis?
Sí, a mí me da la sensación de que, bueno, poco a poco en las calles se va notando como cierta relajación, vamos a decir, ¿no? Que vamos recuperando los hábitos de andar con la tranquilidad que andábamos antes y, bueno, pues como con otra alegría, ¿no? Luego, ciertamente, pues lo de San Mamés, lo que comentabais, pues es una cuestión pues que te deja un poco perplejo, pero que también es lo que decía Yusuna, que es un poco difícil de gestionar, ¿no?
En realidad, fíjate, ese día, el viernes pasado, todavía a media mañana no se sabía si iba a ser el 60%, si iba a ser el 100%, porque se estaba pendiente del auto correspondiente, ¿no? Por lo tanto, tampoco es fácil prever y hacer una previsión que cuesta hacerla y acertar, ¿verdad? Yo, sin embargo, luego estuve el sábado, estuve en el Euskalduna, en un concierto de la Sinfónica de Euskadi, y allí estaba a rajatabla lo de unos y una no, ¿eh? O sea que, en fin, bueno, ya iremos mejorando, yo creo que todos, ¿no? El viernes, por cierto, yo no estuve en la calle, pero las imágenes del licenciado Poza, ni distancia ni mascarilla.
De bote en bote.
Por eso.
De bote en bote, sí. Bueno, y luego lo peor de todo es que acaba luego en disturbios. Ya sé que no son todos, que son unos pocos, pero acaban disturbios. Cuatro detenidos, estamos en lo de siempre, ¿no? En este darle vueltas, que por cierto, yo luego leía yo en algún diario algunas declaraciones, porque algún reportero pues hizo un reportaje acerca de esto, decía, no, es que no nos abren las discotecas, entonces hacemos botellón. A ver, creo que los que estaban en el botellón, ninguno de ellos, aunque les abran las discotecas, van a dejar de hacer botellón. Primero, algunos por edad, porque no pueden entrar en las discotecas. Y hay que recordar que de los detenidos, algunos son menores, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? No sé, yo tengo la sensación de que es otro movimiento diferente lo que hay ahora ahí con eso.
Sí, luego, seguro que es bueno buscar explicaciones para poder abordar esto que se está convirtiendo realmente en un problema, ¿verdad? Los botellones con disturbios, tanto una cosa como la otra. Pero no sería bueno que las explicaciones sean explicaciones justificativas de lo que se está haciendo. Explicaciones hay que buscarlas para ver cómo se resuelve el problema, pero sin dejar de pensar que esto es un problema social, no, y no otra cosa, y que tendremos que actuar padres y madres y abuelos y amigos y educación y seguridad y instituciones públicas, pero está la responsabilidad personal en la que finalmente tendremos que incidir entre todos.
Bueno, Pedro Luis, ¿algo que apuntar?
Sí, yo creo que es verdad que poco a poco, digamos, en la vida cotidiana, pues aunque mucha gente pues sigue llevando las vías respiratorias tapadas en todo momento, pero ya se observa gente pues que si va por la calle caminando y no está especialmente nutrida el espacio por el que circula, pues ya hay mucha gente que se permite quitárselo. Y luego, pues en mi experiencia universitaria también digo que nosotros en las clases seguimos con esa separación de uno sí, uno no, y además no coincidiendo el de adelante con el de atrás, pero tengo que decir que los estudiantes en cuanto salen del aula se amontonan como si no pasara nada. En fin, quiero decir que yo creo que es bueno que tengamos todavía un poquito de prudencia, pero también es verdad que parece que las cifras indican de que poco a poco pues vamos a poder recuperar esa, no sé, nueva realidad o nueva normalidad, en la que sería bueno, que algunas de las cosas que hemos aprendido pues se mantengan. Probablemente no tendremos por qué llevar la mascarilla continuamente, pero ya será bueno que cuando estemos un poco griposos o un poco resfriados, pues por respeto a los demás, nos pongamos la mascarilla el invierno próximo o el siguiente o el siguiente.
Pues caerá, seguro que caerá.
Seguro, yo creo que será así, además, porque realmente yo creo que muchos hemos experimentado la ventaja de menos alergias, menos resfriados, etcétera, en todo ese tiempo en el que hemos usado la mascarilla. Por lo tanto, yo creo que eso sí continuará, al menos lo haremos muchas personas, yo creo.
Bueno, pues voy a llevaros ya a otras cuestiones del día. Mira, esta mañana estábamos aquí también haciendo una especie de disquisición en torno a algunos de los titulares que aparecían el día de hoy. Ya lo hablamos la semana pasada en la tertulia, además. Surgió también en otro de los comentarios, ¿no? Porque hay algunos sectores de la economía que parece que tienen dificultades para encontrar trabajadores. Mirando, por ejemplo, lo que sucede en el Reino Unido, que decían, es que no tenemos posibilidades de encontrar transportistas a cuenta del Brexit. Bueno, también es verdad que también por aquí hay problemas para el transporte. También hay problemas para encontrar transportistas y sobre todo que releven a los actuales, que están ya en unas edades pues más cercanas a la jubilación, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay sectores como, sí, en hostelería suele ser un clásico, pero también, por ejemplo, el de la construcción es un sector en el que hace falta un personal cualificado que no está llegando. Cuando hablamos de cualificación no me refiero que tengan que ser todos ingenieros industriales, ¿eh? No, me refiero que, por ejemplo, hacen falta albañiles, fontaneros, soldadores, etcétera, y no acaba de... Ahora mismo el sector que está en movimiento pues no acaba de encontrar esos profesionales. Ya sé que muchas veces se suele decir, y es lo normal, ¿no?, en algunos sectores, lo que dijo el presidente estadounidense cuando dijo que tienen ustedes problemas para encontrar, paguen más. No, pero es que aquí ya resulta que no es un problema solamente de pagar más. Es un problema de que tampoco tenemos ese tipo o ese perfil de personal, ¿no? En algunos casos, no en todos, ¿eh? Evidentemente no en todos. Pero bueno, porque hay talleres, etcétera y tal, que también necesitan personal. Bueno, ¿cómo ves la situación? Pedro Luis.
Yo te diría que, por lo menos en el sector que yo controlo, que es el de universitarios y más en concreto el de formación técnica, lo de paguen más sería la solución, porque yo lo que observo es que cuando se van con estos intercambios a hacer pues su último año de carrera en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, pues muchos se quedan. Y los que vuelven te cuentan que, bueno, pues se vuelven por razones afectivas, por razones familiares, etcétera, pero que la labor de, en este caso concreto, lo que yo conozco, de un ingeniero, pero me temo que también con los médicos, con los diplomados en enfermería, es algo parecido. La verdad es que las empresas aquí pagan bastante menos, incluso corrigiendo la diferencia de nivel de vida, de lo que se paga a un joven ingeniero, a un joven médico, a un joven enfermero, a una joven enfermera en cualquiera de estos países que he citado. Con lo cual, pues el mundo se va haciendo más pequeño, la gente cada vez tiene menos pereza para cambiar de lugar en el que vivir, y yo creo que una de las razones, no digo que sea la única, de que estemos perdiendo talento es que nuestras empresas están compitiendo muy mal por ese talento con otras empresas de otros países que ofrecen mejores condiciones.
Sí, cuando todo el tiempo de formación ha sido aquí, ha sido en sus lugares de origen, y ese coste inversión no se está luego viendo la vuelta de esa inversión a donde había llegado, ¿no? Yo sí creo que hay, bueno, tú ya has dicho, descontando la diferencia del coste de la vida, bueno, está también, está eso, está, yo creo que la proporción entre en una institución, una empresa, por ejemplo, la proporción entre el que más gana y el que menos gana, ¿cuál es esa proporción? Tenemos problemas con la demografía que hace que dispongamos cada vez de menos jóvenes y de menos niños, y eso se va notando año a año, se va notando. Y realmente, bueno, se le está hincando el diente al problema, pero creo que hay que mirarlo en toda su integridad y ver todas las aristas que hacen que los jóvenes talentos se marchen, pero no solo eso, sino que vuelven por afecto o no vuelven, aunque están mirando la vuelta, buscando la manera de volver, etcétera, pero luego tenemos problemas en transportistas, que en fin, cuando hablamos de talentos no hablamos, aunque ser un buen transportista exige ese talento, por supuesto, ¿no? Pero estabas hablando, Pedro Luis, de universitarios, de jóvenes
más,
universitarios en formación técnica, pues ingenierías medias, arquitectura, etcétera, pero tenemos problemas en profesionales en la construcción, estampadores, albañiles, fontaneros, etcétera, que son profesiones que salen de los centros de formación profesional, y yo creo que puesto que el coste de la vida en cada lugar es el que es, sí que habría que revisar mucho la proporción, como decía, la proporción en cada ámbito entre el que más gana y el que menos gana. Y esa proporción, si no fuera tan exagerada, seguramente habría espacios para incorporar y habría espacios más naturales para progresar también en una profesión.
Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay, como yo creo que has citado, los elementos fundamentales. Tenemos el problema de la demografía. Yo creo que ese es uno de los importantes, de los más importantes. Y eso pues está detrás de déficits en cantidad de profesiones de todos los niveles. Pero luego tenemos que ser conscientes, insisto, en lo que yo conozco más, que hay médicos formados íntegramente en el sistema universitario español que si viven cerca de la frontera portuguesa trabajan en Portugal porque el médico en Portugal está mejor pagado que en España.
Y encima el nivel de vida o la vida no es más cara, además.
Por no sé cuántos cifras de PIB, de desarrollo, etcétera. No, estamos hablando de Portugal, que es un país que en la lista de países desarrollados está detrás de España.
Sí. Y por decirlo todo, puesto que vivimos en un sistema al menos descentralizado, la situación en ese sentido, la situación en Euskadi es mucho mejor que la media. De hecho, profesionales de la enfermería, de la medicina, etcétera, están viniendo a Euskadi desde otras comunidades autónomas. El asunto es que nuestro horizonte no debe ser, yo creo, ser los mejores en España, en este mundo global, sino que debe ser los mejores al menos en Europa, ¿verdad? En eso y en todo, mejorando por dentro, porque yo siempre digo que ganar es ganarse a uno mismo, ¿no? Es competir con uno mismo, hacerlo mejor, pagar mejor, ser los mejores, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay que decir esto que he dicho, ¿no?
Yo por incidir un poco en la idea de las aristas que comentaba Josune antes, y volviendo un poco a las profesiones no universitarias, A mí lo que me llama la atención es que, bueno, en principio tenemos en Euskadi tenemos un modelo de formación profesional exitoso, avanzado a nivel europeo, que cubre las plazas, que saca profesionales que además tienen unas tasas de empleabilidad alta, y aún así no salen suficientes trabajadores cualificados para cubrir las demandas del sistema, ¿no? Entonces me parece que ahí también tenemos un problema de ajuste entre capacidad de producción de profesionales y a su vez eso ajustarlo con la demanda que hay de formación en formación profesional, ¿no? Me parece que todavía seguimos arrastrando esa inercia, esa herencia un poco maniquea de que si querías triunfar en la vida tenías que pasar por la universidad, y eso evidentemente es falso, ¿no? Me parece que hay en los agentes educativos también tenemos dónde mirar y dónde buscar también aspectos de mejora para potenciar la popularidad, vamos a decir, de la formación profesional como una posibilidad de formación y de profesionalización, ¿no?
Sí, y otro de los aspectos, estando de acuerdo contigo, Lander, otro de los aspectos de estas aristas o estas caras diferentes de la situación, nos topamos con la migración y nos topamos con los emigrantes jóvenes, iba a decir que nos visitan, que nos vienen y que, bueno, es una cantera interesante a aprovechar en formación, etcétera, porque siendo cierto que todavía queda la idea de que hay que ir a la universidad, a pesar de que tengamos un sistema de formación profesional puntero, yo diría que homologable a los mejores europeos, pero existe eso. Sin embargo, tenemos un problema demográfico que casi, no quiero ser agorera, pero nos está estallando en la cara, ¿no? Nos faltan profesionales en muchos aspectos, de muchas cosas que se pueden adquirir fuera de la universidad, en centros de formación profesional, y tenemos que empezar. Bueno, tenemos la atención, por ejemplo, a la tercera edad, etcétera, que está sostenida casi, bueno, en una proporción muy grande, por, en este caso, mujeres, la mayoría, emigrantes, y bueno, a ese sector también hay que mirarlo como no solamente bueno desde el punto de vista de la justicia social, sino necesario también desde el punto de vista económico para nuestro futuro, ¿verdad?
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos. De todas formas, en algunas de las profesiones, yo la semana pasada ya lo dije, por ejemplo, ¿no?, que escuché un dato en formación profesional precisamente en el ámbito de la construcción, resulta que es una de los ámbitos menos demandados. Otras, así como otras formaciones profesionales se llenan, pues en este caso no. Y resulta, sí, que es el sector que más trabajo necesita ahora.
Sí, pero creo que ahí es que tenemos otro problema, y es que, siendo verdad todo lo anterior, luego el ejercicio de la libertad de elección, pues la gente joven no necesariamente elige aquellos estudios, y me da igual en formación profesional que en la universidad, que tienen un mayor nivel de empleabilidad, sino que pues ahí hay desajustes importantes, ¿no? Es decir, hay por ejemplo, en formación profesional hay áreas donde sería bueno, necesario, conveniente que más estudiantes optaran, y tú has puesto el ejemplo de la construcción, pero yo creo que hay algunos más, y sin embargo, pues hay otras especializaciones donde pues está muy difícil encontrar trabajo, porque ahí, digamos, se forma más gente de la que resulta necesaria, pero, insisto, pues al final son los chavales con las condiciones de amistades, de familia, etcétera, los que acaban optando por una formación o por otra, y no es fácil ajustar pues la demanda que ellos tienen con lo que luego se van a encontrar en el mercado de trabajo. Uh-huh. Y eso también, por ejemplo, es verdad para las chicas. Lamentablemente, sí. Pues en este momento muchas de las áreas con alta demanda son, digamos, trabajos del área industrial, y hoy por hoy, pues por toda esa cultura que hemos heredado, pues para una chica todavía ese tipo de trabajos pues tienen menos atractivo, y entonces ellas optan por otro tipo de estudios en los que está más difícil encontrar trabajo, y además encontrar un trabajo bien remunerado. Uh-huh.
Tienes razón.
Bueno, dicen algunos oyentes, dice, demasiada gente dedicándose en política y todos queriendo ser funcionarios. Es lo que dice un oyente. Otro dice, en Inglaterra se paga muy mal el transporte. Las áreas de descanso son caras, sucias e inseguras. Es la razón. La edad del camionero inglés está por encima de los 55 años, el 90%, y siguen en el mercado porque no tienen otra salida. Se arrasó el sector. Ahora veremos el resultado. Si se vuelven búlgaros con un salario mínimo de 300 euros. Por otro lado, dicen, donde no hay déficit de personal es en las oposiciones a funcionarios públicos. ¿Por qué será? Pregunta un oyente. Dice, está claro, sí, la formación profesional es muy buena, pero mi hijo que sea el que mande al de la formación profesional y que suba al tejado él. Esto también es una percepción familiar que todavía existe, evidentemente. Sí. Todavía está ahí, ¿eh? Eso persiste. Luego también otros oyentes dicen, en Portugal hay tanto político por metro cuadrado como en España. Dice, fin de las preguntas. Así cree que está respondido todo. Luego también decían, habría que preguntarse los salarios y las condiciones que da la esfera privada para que decenas de ingenieros opositen a Ertzaintza, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es que lo que da... Esta mañana hablábamos de eso, ¿no? Es que lo que da el funcionariado es estabilidad.
Claro.
Porque no, y en algunos casos sueldos muy competitivos, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Y yo te puedo decir que en la universidad, lo digo así sin decir nombres... un auxiliar administrativo puede tener un salario sin conocer bien ningún idioma extranjero y para alcanzar ese salario en el ámbito privado esa persona tendría que saber entre uno y dos idiomas extranjeros bien para alcanzar ese nivel salarial.
Sí, y luego, sin embargo, una vez que entras en la función pública, dicho así un poco grosso modo, da lo mismo que lo hagas bien que lo hagas mal. Es decir, no existe esa competitividad sana de no por superar al de al lado, sino por hacerlo uno o una cada vez mejor, ¿verdad? Yo creo que bueno, pues la función pública y las condiciones de entrada y de mantenimiento en la función pública seguramente son cuestiones a revisar, pero como la democracia tiene mucho que ver, para bien y para mal, con el corto plazo, porque cada 4 años o menos los políticos que están gobernando tienen que ponerse frente a la ciudadanía, eso hace que los problemas de medio plazo den más pereza, seguramente, que lo que es gobernar para el instante y para el instante siguiente y para las próximas elecciones, que son enseguida, ¿verdad?
Mira, un oyente ha unido dos comentarios, uno que ha hecho Pedro Luis sobre los profesionales que se marchan y otro que has hecho tú sobre el... bueno, que al final es una inversión que se nos va también, ¿no? Sí. Claro, dice un oyente, dice, nuestros jóvenes universitarios están en su derecho de irse a trabajar al extranjero poniendo el capital que la ciudadanía ha invertido en su formación, en cuyo caso se debe hacer una valoración del importe de su carrera y que nos lo devuelva. Igual que si se hubiese pedido un crédito, porque esto es lo que la ciudadanía nos dio y da, un crédito que debemos devolver trabajando y cotizando aquí. Los que se van impúdicamente descapitalizan al país y si no encuentran trabajo de lo suyo, que realicen otro, que igual es lo que necesitan para su formación humana. Dice, cura de humildad. Es lo que tiene que decir en este caso el oyente. ¿Eh?
Bueno, la necesidad de o la idea de revertir lo que la sociedad invierte en uno en una no es nueva, ¿verdad? Se ha solido barajar en muchas ocasiones. El sostenimiento de becas, por ejemplo, que cada exalumno o exalumna de una universidad que ya esté trabajando coste el gasto de una persona que está estudiando en universidad no es una idea nueva y a mí desde luego no me parece descabellada. La responsabilidad social que cuando estás pagando de tu dinero lo que han invertido en ti, la responsabilidad social que eso genera yo creo que es positiva.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico hace más de 40 años, a gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos en Cartero Germán 6, Santurchi y en pescadosjulio.es.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy, en una jornada en la que también, bueno, pues podemos echar un vistazo. Me vais a permitir que, es que esta mañana me he desfogado un poquito, lo reconozco, con la convención del Partido Popular. La convención del Partido Popular que me ha llegado al alma porque, claro, ayer Pablo Casado decía que reivindica el centro-derecha y yo creo que lo que está es en el centro de la derecha extrema. O sea, es el centro justo, vamos, que tiene la pared, le ha quedado la pared al otro lado. Estaba reivindicando incluso la transferencia de prisiones que acaba de llegar a Euskadi. Ya decía inmediatamente que si llegaba al gobierno la iba a solicitar, con lo cual es un incumplimiento clarísimo de una ley orgánica, como es el propio Estatuto de Guernica. Pero bueno, son algunas cuestiones, pero luego no se quedó ahí, porque también hablaba de eliminar leyes, eliminaba de privatizar lo que quedaba todavía por privatizar en el sector público, en servicios y empresas, hablaba de eliminar y bajar impuestos. No sé, yo creo que, bueno, ya que habéis hablado antes de demografía, claro, ya acabó también con la frase esa de libertad, igualdad, maternidad, con lo cual ya a mí me ganó. O sea, digo, ya vale, ya está, ya me has podido, ya me has vencido.
Sí, sí, yo también le oí devolver la transferencia de prisiones de Cataluña y de Euskadi, eliminar la ley de memoria histórica, la ley del aborto, traer a por encima de todo a Puigdemont, no sé cómo lo hará.
Es muy difícil, sí.
Bueno, no lo sé. Yo creo que bueno, ya han decidido ir a por los votos, creo yo, de quienes han votado a Vox y que ellos entienden que se han escapado del Partido Popular, entienden que esos votos no se han escapado por las corruptelas, por todas las imputaciones que han tenido los líderes anteriores del Partido Popular, sino que se han escapado por no ser suficientemente duros en ese sentido. Y además la gente gritaba libertad, libertad mientras él hablaba, ¿no? Bueno, tranquilizar, no sé si lo conseguirá, pero bueno, a Díaz Ayuso, en el sentido de que ella dice yo me quedo en Madrid, aunque luego dice que Madrid es España y tampoco sabemos lo que eso quiere decir, ¿no? En fin, bueno, una mujer que ha ido a Nueva York a representar al Estado de Madrid, como ella decía, y no le hemos visto hablar con ningún, no le hemos visto ninguna entrevista con ningún mandatario, con ningún empresario, con ninguna persona de responsabilidad política. Le hemos visto bajarse del coche, subirse al coche, decir las cosas que dijo del Papa y de la Iglesia, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo y han dicho, vamos, no vamos a ir a las medias tintas, sino que vamos directamente a buscar los votos de Vox por ahí, por la senda de hablar de centralismo y de viva España, una grande y libre.
Hizo una acumulación, vamos, terrible, vamos, terrible. O sea, hizo una acumulación.
Sin pestañear, además.
No, sí.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que contextualizarlo en que estaba hablando para los suyos y para los que quiere captar, que son los de Vox. Y bueno, pues eso yo creo que ya ubica el discurso en un registro concreto. Por otro lado, yo creo que una vez más lo que muestra Pablo Casado es la inconsistencia de su discurso, ¿no? En función de cómo va el viento, escora la nave hacia un lado o hacia el otro. Supongo que será en función de su estrategia política, de lo que le asesoren, pero bueno, pues visto desde fuera, desde luego, parece que va dando bandazos. Y luego respecto a revertir las transferencias, a abolir las leyes aprobadas, bueno, históricamente también lo han dicho por otras leyes y luego no lo han hecho, porque el coste social que puede tener el dar marcha atrás en determinadas leyes cuando se está gobernando, pues no es rentable, ¿no? Entonces, bueno, yo honestamente me pareció un poco circo mediático y me pareció que hablaba para los suyos y que lanzaba globo sonda para intentar captar a parte del electorado que ellos consideran que se les ha escapado de Vox, ¿no?
Pedro Luis.
Sí, yo tengo un poco la misma percepción porque venimos de atrás, ¿no? Es decir, que con respecto a determinada legislación, y pienso, por ejemplo, en la del aborto, llegaron a manifestarse en Madrid con obispos y con pues toda la gente que creyó oportuno manifestarse en contra de la primera ley del aborto y luego del cambio a una ley estrictamente de plazos, y después han vuelto a gobernar y no han tocado ni una pequeña coma que tocaron respecto a la autorización paterno-materna, pero vamos, prácticamente nada. De manera que yo creo que estas declaraciones de ahora no tienen tanto interés desde el punto de vista de lo que pudieran llegar a hacer si llegasen al gobierno, como pues lo que se ha comentado con carácter previo, ¿no? Y es esa opción de recuperar esos votos, bueno, vamos a llamarlos de extrema derecha, renunciando en alguna medida pues a esos otros votos de centro, que quizá pues están disponibles también, puesto que Ciudadanos pues es un partido que está casi desapareciendo. Bueno, pues parece que la opción ha ido por intentar pescar en el caladero de Vox y no tanto en el de Ciudadanos.
Sí, estoy de acuerdo. Pero también creo que este tipo de discursos y de declaraciones y en ese tono incendia a los contrarios, enardece los ánimos de los adversarios, tensa la convivencia y crea una especie de fango que no es bueno para la democracia, y creo que la convivencia pierde puntos porque incita a responder. Y la respuesta de algo tan contundente, pues tiende también a ser contundente por el otro lado. Es decir, creo que son declaraciones, desde el punto de vista democrático y de convivencia, absolutamente irresponsables de alguien que tiene la pretensión y la intención y el deseo de gobernar un Estado.
Bueno, sí, no, lo uno y lo otro, yo también estoy de acuerdo. Sí. Es decir, que en este momento esas declaraciones, pues de alguna forma, no nos sitúan de frente pues con esa situación, claro, de bloqueo, sí, en la que estamos, por ejemplo, en relación con la renovación de algunos de los órganos constitucionales, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial. Bloquean, pues yo creo, casi con seguridad, pues la posibilidad de que se inicie algún tipo de negociación, de diálogo entre fuerzas políticas para alcanzar consensos importantes en temas como puede ser la educación o la sanidad o cualquiera de esas grandes áreas que sería bueno que en lo fundamental se rigieran con consensos importantes y que no fueran parte de la discusión partidista en el día a día, en ese regate corto que lo único que busca pues es desequilibrar al contrario y apañar unos poquitos votos, pero que no construye futuro desde el punto de vista de un futuro sólido, consistente, de un mejor sistema educativo, de un mejor sistema sanitario, de un mejor sistema de asistencia social. Está claro, yo sí ese discurso veo también que tiene pues esa enorme dificultad porque bueno, pues añade más dificultades, claro, a las que ya veníamos experimentando.
Claro. Un partido con que ya tiene responsabilidades de Estado en autonomías bien importantes y que aspira todavía a más responsabilidad, se supone que debería estar, por ejemplo, pidiendo cuentas sobre una evaluación de lo que han sido la pandemia en términos de salud, en términos económicos, en términos de empleo, etcétera, este tipo de cosas que le intentara sacar los colores porque esa puede ser sumisión al partido gobernante o a la institución al gobierno de España, en lo que cree que no está haciendo bien, pero con datos y con reflexión y con propuestas, ¿no? Pero más allá de los titulares, en algún aspecto, cuando es propositivo, tampoco pasa de los titulares. Y claro, esto no ayuda en nada, porque la ciudadanía que está en otros parámetros o en otros con otras ideas, ¿qué va a hacer? Pues cabrearse y añadir un disparate a otro disparate. Y eso es lo que yo creo que, aunque es cierto que hablaba para los suyos, y estoy de acuerdo con vosotros, claro, hablaba para los suyos, pero con altavoces para todos. Y eso es lo
que... Sí, yo en eso, ¿no?, también estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Y que además un partido que es susceptible de entrar al gobierno en el futuro, pues que su líder hable en ese tono no le hace ningún favor para empezar al propio partido y al propio orador, pero desde luego no le hace ningún favor tampoco al sistema democrático, ¿no?
Bueno, yo de todas formas hay que recordar que se fue arriba, sí, es verdad, se fue arriba, pero con los suyos, ¿no? O sea que no hay...
Sí.
Son 9.000 que estaban ya entregados, ¿no? Lo que pasa es que han sido una semana entera de convención, han hecho una semana de convención, que era más que nada para reforzar al propio Casado, ¿no? Pero ante no la amenaza externa, sino la amenaza interna.
Pues sí.
La de Díaz Ayuso, que dices que sí, efectivamente se fue a Estados Unidos a dar una vuelta.
Fue contraprogramó.
Sí, sí, sí.
Yo creo que fue una evidente contraprogramación, porque, como decía antes, no le vimos con ninguna persona con responsabilidad política en entrevistas, en encuentros, etcétera. Y si hubiera habido, seguro que habrían salido imágenes en ese sentido, ¿no?
No,
y
no
luego
habido,
trajo
no
a Sarkozy, y en fin, trajo...
Sí, algunos oyentes lo recuerdan, dice algunos oyentes, con oír a Vargas Llosa y ver a Sarkozy ya se define solo la convención del Partido Popular. Otros dicen Casado, el superconstitucionalista que desprecia la disposición transitoria cuarta de la Constitución española que trata la incorporación de Navarra o de Nafarroa en Euskadi. Dice, gran ejemplo de respeto a su libro. Lo pones entre comillas. Dice, no me fiaría yo, no es la primera vez que invaden competencias. Ojo que Sánchez también lo ha hecho, pero que tiene pinta de que el objetivo es terminar con las autonomías en unos años y creo que lo vamos a ver. Bueno, hay que recordar que al final el Partido Popular parece que las encuestas indican que si alguna vez gobernara no podría gobernar solo. Tendría que contar con los votos de Vox. Y Vox, bueno, pues gusto por las autonomías no tiene. Tampoco lo tiene Ciudadanos, ¿no? Hay que recordar que también Ciudadanos está en esa tesitura, ¿eh? Ciudadanos sí. Ha sido crítico siempre con el sistema autonómico y con las autonomías. Otra cosa es que por razones tácticas uno tenga que aceptar pulpo como animal de compañía.
Sí, sí, sí.
Bueno, de todas formas, una cosa es que no les guste o que crean que un modelo centralista les puede venir mejor, y otra cosa es que tengan capacidad para desarmar todo
pues,
el entramado constitucional que implica
dos quintos.
Volver a un modelo centralista.
Sí, entonces, no, y que tienes que meter ahí mucha gente a la hora de votar a favor. Claro, tienes que reformarlo con una mayoría que no vale la mayoría absoluta. No, es mucho más, ¿eh?
Sí, bueno, Europa hace tiempo que ya está entrenada con mayorías no absolutas de... y en el Estado español ha sido, por lo menos en el gobierno español, ha sido la primera experiencia que, en fin, está siguiendo viva como tal experiencia, aunque un poco a trancas y a barrancas, pero está viva la experiencia. Yo creo que la legislatura la van a agotar. Y ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos ahora en el Congreso de los Diputados después de estas declaraciones de Casado. Porque se suele decir que en política y en otros órdenes de la vida las fotocopias son siempre menos utilizadas que el original. Claro, ser el original con vos enfrente es muy difícil. Pero es verdad, no sé quién de los dos habéis comentado, o seguramente los dos, que ha ido dando tumbos, lo habéis dicho con otras palabras, pero Casado, desde que le dijo a vos en el Congreso, no somos iguales, nosotros somos diferentes, no aquella en aquella propuesta de moción de censura que hacía Vox, ¿verdad? Ha llovido bastante. De hecho, está gobernando o con Vox o utiliza, o con acuerdos con Vox para gobernar en solitario, y esto no se está dando en ningún otro lugar europeo. No hay más que mirar las declaraciones y los comienzos de negociación en Alemania, que van por otro camino completamente diferente, ¿no?
Bueno, y luego también otros comentarios que dice, sin tener en cuenta las distintas frases que ha emitido en esa convención rodante, me pregunto cómo ha podido financiarla, si hace unos días no tenían para pagar la sede de Génova. Algo se está escapando, dice alguno. Otro dice, a ver, hombre, Ayuso fue a Estados Unidos para entrevistarse con el de los cuernos, la cabeza bisonte, se refiere a ese.
Sí.
Dice, Casado también comentó que se presentaba con los bolsillos vacíos, ¿será para volver a llenarlos? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que también hacen los oyentes, ¿no? Y luego algunos dicen con Vox o con el PSOE. Tenemos a Carmona, Susi Díaz, cuidado, la gran coalición es un sueño. Claro, Carmona, vaya ejemplo también. Ya sé que no tenía ningún cargo ahora mismo en el Partido Socialista, pero que vayas de vicepresidente de Iberdrola, y pasándote además por las cadenas de televisión como un contertulio del PSOE, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? No parece que en este momento sea lo mejor que le pueda pasar al Partido Socialista. ¿Qué quieres que te diga? Aunque no sea ya o sea una especie de colateral. Sí. Pero bueno.
¿Qué cualificación profesional tiene Carmona?
Él es economista. Sí, es un economista que, no, hombre, a ver, es mejor que otros que han ido a algunas compañías y que no tenían nada, no sabían ni qué hacer allí, ¿eh? Pero bueno, yeah. Vale, sí, sí. Yeah. Este, bueno, supongo que para hacer números valdrá, digo yo, yeah. Por lo menos. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet, Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, por cierto, que han salido, ya que estábamos hablando antes de trabajo, han salido también algunos datos, ¿no? El número de parados inscritos en las oficinas del Servicio de Empleo Público, del SEPE, que indican que ha descendido el paro en Euskadi en 2.768 personas en septiembre, lo que supone un 2,26% menos que en el mes de agosto y sitúa la cifra total de desempleados en 119.492. Bueno, pues todavía hay que intentar, ¿no?, lógicamente, que esa cifra siga bajando. Pero lo cierto es que el paro está descendiendo y eso es una buena noticia, siempre es una buena noticia.
Sí,
evidentemente.
Siempre hay dos cosas ahí, ¿verdad? Que descienda el paro y que.
Si ese empleo es de calidad.
Eso es, y la calidad del empleo. Que eso es algo que hay que vigilar.
Bueno, pues eso, ¿qué quieres que os diga? Os vuelvo a llevar, porque hay muchos comentarios de los oyentes todavía con los funcionarios a vueltas y demás, ¿eh? Por cierto, que también hay alguno que, yo es que lo dije el otro día, y algunos me decían, pues igual no es... A ver, no es lo mismo ser funcionario del Estado que ser funcionario del Gobierno Vasco, que ser funcionario de Diputación o del Ayuntamiento de Bilbao. No. Digo, incluso...
O del Ayuntamiento de otro pueblo.
Y digo, en la percepción salarial.
No.
Es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, algunos me estaban sacando que un auxiliar, por ejemplo, en Correos, pues está entre los 1.000 y 1.200 euros brutos, ¿no? Lo que significa que, claro, eso es un sueldo, pues, muy bajo cuando hablamos de brutos, en ese sentido, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos, no llega a mileurista. Uh-huh. O sea, no, lo que se lleva a casa no es de un mileurista. O sea, que depende también luego el tipo de sector en el que entres, ¿eh?, en el que oposites.
Sí, sí, ronda el salario mínimo interprofesional, no más.
Sí, sí, no más, no más, no más, por eso, sí, por eso. Sí, no sé si vas a decir algo, Pedro Luis, de esto.
Sí, sí, que es, eso es una cuestión, y luego también pues que hay como una especie de imaginario social de que los funcionarios, que yo soy funcionario, lo digo en voz alta, pues, en fin, por las mañanas venimos pero no trabajamos y por las tardes ya ni venimos, ¿no? Bueno, pues yo digo que hay de todo, evidentemente en la función pública hay gente que trabaja poco, pero también hay gente que trabaja mucho y bien. Y cuando uno se acerca a la ventanilla, pues a veces se encuentra con gente poco simpática y poco colaboradora, pero también todos tenemos experiencia de habernos encontrado con gente excelente que ha intentado ayudarnos en todo lo posible, nos ha dado la información que necesitábamos, etc. A mí este tipo de generalizaciones pues me produce un cierto rechazo, ¿no?, para tratar con un colectivo, porque también en las empresas hay gente que tiene una especial habilidad para escaquearse, para trabajar menos de lo que debería, y además eso pues con repercusiones, tanto en el caso de los funcionarios como en el caso de una empresa, en los compañeros, porque lo que no hace el que se escaquea pues acabará sobre los hombros del resto del colectivo. Es verdad que en el mundo de la empresa privada suele haber más controles, es verdad que en el mundo de la empresa privada los jefes, es decir, la autoridad está más y mejor definida, y que eso a veces pues echa en falta en el sector público, pero con todo pues me parece que las generalizaciones son a veces pues una caricatura de la realidad que, bueno, pues suele tener algún elemento de verdad, pero que como todas las generalizaciones pues yo creo que hay que matizar muy mucho.
Sí, yo creo que sí, que todo es matizable, ¿no? Aquí un oyente me dice, no te equivoques, trabajan 5 horas. Bueno, no sé si el auxiliar de correos que he dicho trabaja 5 horas, pero yo el resto de la administración trabajan...
Que sí. Las generalizaciones son abusivas y a cada cual nos duele cuando generalizan el sector o la profesión o el grupo en el que cada cual está incluido, ¿verdad? Yo creo que no se debe generalizar. Sí creo que el sistema, como sistema de función pública, tiene de malo en ese sentido que no tiene incentivos tangibles para quien lo hace bien y lo contrario para quien no lo hace bien. Como tú decías, el control que a veces se echa en falta, decía Pedro Luis ahora, ¿no? Yo sí creo que eso es un fallo del propio sistema de función pública, lo que no quita que haya profesorado, médicos de los que tanto hemos hablado y tanto hemos hablado de los profesores, positivamente además en el caso de ambos colectivos, ¿verdad?, en tiempos de pandemia. Todos los profesionales se merecen un respeto y todos los ámbitos también, en general. Otra cosa es que hay elementos del sistema que favorecen unas cosas y otros elementos que no lo favorecen. Y eso creo que es así.
Bueno, y luego también algunos recuerdan, ¿no?, en la sanidad también son funcionarios y el turno de noche son 10 horas, por ejemplo. Claro, bueno, pues es que hay de todo. Claro. Hay una vez... Luego también es cierto que hay situaciones anómalas, como por ejemplo la que se suele dar a la hora de promoción dentro de la propia empresa, ¿no? Normalmente los sindicatos son los que marcan aquí la pauta y hacen que uno ascienda por antigüedad, no por méritos ni por capacidad.
Exactamente.
¿Y eso qué genera? Pues genera un problema enorme, que te puedes encontrar con gente que lleva muchos años allí que no tiene ni idea del trabajo que le ha tocado.
Eso es. Sí, sí, así es.
Así que esto también es otra realidad. Sí. No serán muchos, no se puede generalizar, ya, pero pasa.
Sí.
Bueno, lo de ascender por antigüedad, sí.
Sí.
Eso, la gran mayoría de los casos.
Pero en general no es bueno por eso hablar en titulares.
No.
Y generalizar.
Sí, no, hay que puntualizar, bueno, porque además, luego funcionarios, es que el abanico es tan grande, sí, es tan amplio, hay de todo además, ¿eh? Hay de todo. Bueno, pues estamos ya cerrando nuestro tiempo de tertulia aquí en esta sintonía. Me he quedado con algunas cosas, pero bueno, ya tendremos tiempo de comentarlas. Voy a agradecer a los oyentes su participación a través del 688-88-7788. Miren, yo soy un Aristondo, Pedro Luis Arias y Lander Inchausti. Que tengáis una buena jornada, un buen día.
Egunon, agur.
Vale, agur.